Buenos días, hermanos. Una mañana creo que muy emocionante, muy, muy bonita, desde las alabanzas hasta el bautizo, y espero que continúe así con la prédica. Para muchos quizás ya ha quedado atrás las imágenes o las emociones de las Olimpiadas. Me hubiera gustado ver correr a Bolt. Lo he visto correr a Bolt, al hombre más veloz del mundo, ¿no? Y siempre que él iba a correr causaba gran expectativa. Pero me hubiera gustado verle correr en la carrera de relevos, en la carrera de postas, ¿no? Para los que saben, les hago recuerdo, y para los que no, les digo, la carrera de postas son diferentes corredores que participan por un país o por un equipo, donde se van relevando. Empieza uno a correr con la posta, que es un palito, llega donde el otro corredor ya empieza a correr. Entre la transición de una carrera y la otra, se entrega la posta y continúan. Y yo me ponía a pensar en Bolt, ¿no? Déjenme a mí, yo me encargo. Esa otra medalla también va a ser para nuestro país, ¿no? Entonces, dejen, tranquilos ustedes, descansen. Pero en esta competencia sí o sí tenía que haber relevo, sí o sí tenían que participar como equipo. Y lo mismo estaba pasando con Timoteo y Pablo. Había llegado el momento de que Timoteo empiece y tome la posta y él continúe. Había un momento de transición no normal, porque había empezado la persecución. Quizás, como muchos de nosotros, cuando enfrentamos algo nuevo, tenemos temor. Incluso cuando nos trasladamos de casa, hay ciertas dudas. ¿Serán buenos nuestros vecinos? ¿Será buen barrio al que nos vamos a ir a vivir? Existen temores y casi generalmente estamos reacios al cambio, porque el cambio siempre involucra nuevos desafíos. Y también estaba siendo ahora desafiado Timoteo, pues él iba a liderizar la iglesia como pastor. Pero Timoteo no estaba solo, no estaba desamparado. Tenía todo lo necesario para enfrentar el futuro, si se aferraba a los recursos que Dios había provisto. Si él se aferraba a su palabra, si él se aferraba a la fe y al amor que es en Cristo Jesús. Quisiera que oremos antes de continuar, hermanos. Amado Señor, te damos muchas gracias por todo lo que tú haces día a día con nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos has dejado tu palabra escrita, Señor Dios, por medio de la cual tú nos animas, tú nos consuelas, tú nos alientas a través de tu palabra. Incluso nos reprendes y nos adviertes, Señor Dios, de que no debemos hacer ciertas cosas para no ofenderte y recibir castigo, Señor. Tú a través de tu palabra también nos haces muchas promesas, Señor. Bendice este tiempo, Padre Santo. Abre nuestro corazón, abre nuestra mente, Señor, y sé tú hablando, Señor Dios, a nuestros corazones. Permite, Señor Dios, que lo que aprendamos lo pongamos en práctica y no solamente se quede en teoría. Ayúdanos, Señor Dios. Tu palabra dice que nos vamos transformando de gloria en gloria. Permite que experimentemos cada día esa gloria, Señor. Incluso cuando caemos, Señor Dios, podemos experimentar, Señor, tu gloria cuando acudimos a tus pies y tú nos perdonas nuestros pecados. Bendice, Señor Dios, este momento, este tiempo, y ayúdanos, Señor Dios, a obedecerte y a escucharte. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Les invito entonces a que abramos nuestras Biblias en el segundo libro a Timoteo, capítulo 1, Y demos lectura del verso 13 al 18. La palabra de Dios dice así: retén la forma de, la sana, de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. 1 Timoteo capítulo 1 versos del 3, a 2 Timoteo capítulo 1 versos al 13 al 18. Bueno, vamos a leer de nuevo, ¿ya? Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia Menor, de los cuales son Fígelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédele el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes bien. El apóstol empieza con una recomendación, con una palabra que es imperativa: retén. No es ese retén de las trancas, sino es, se refiere al retén, al sinónimo de conservar, de atesorar, de guardar. ¿No? Empieza el verso 13 con la palabra retén. Y yo me hacía una, bueno, en una ocasión estaba ahí saltando de canal en canal y me llamó mucho la atención un programa que se llama Acumuladores. Un poquito me pueden quitar el eco, por favor. Se llama Acumuladores. Son personas, ves una de estas, o sea, cada semana parece que da esto, una vez a la semana, no sé, pero ves una y de lo mismo se tratan las otras, no basta que veas una. Y se llaman acumuladores, son personas que empiezan a acumular. El caso en el que vi es de una mujer ya mayor de edad que le gustaba las carteras y los zapatos. Creo que no está lejos de nuestra realidad, ¿no? Pero esta mujer, o sea, se sentía atraída, pasaba por una vitrina y sentía el imán que le jalaba a la tienda y compraba los zapatos y los bolsos que ni siquiera necesitaba, ¿no? Y ella empezó a comprar, a comprar, a comprar, tanto así que su casa fue llena de bolsas. La sala estaba llena de bolsas, de zapatos. Los zapatos viejos no los botaba, las carteras que quedaban en desuso no las echaba a la basura. Ella se había vuelto una acumuladora, ella se había vuelto una retenedora de cosas. Y al ver esta serie, esa vez que lo hice, yo me hacía una pregunta, ¿no? ¿Qué estamos nosotros reteniendo en nuestra casa? Y ir un pasito más allá, ¿qué estamos reteniendo dentro de nosotros? Si yo pudiera abrir mi mente, la puerta de mi corazón a ustedes y les invitara a pasar a mi interior, ¿qué verían? Hay lugares cuando te invitan a una casa donde no te dejan entrar. ¿Por qué será? Ahí están las joyas. No sé, pero hay cosas que guardas, que no quieres mostrarlas. Imagínense que yo empiece a retener basura, pornografía, malas palabras, y abra mi mente y les diga: pasen, vean lo que tengo. ¿Qué estamos reteniendo? Existen cosas que retenemos para nuestra vida. Quizás algunos pueden retener la riqueza. Si son trabajadores, invierten bien, pueden retener riqueza. Pero hay otras personas que también pueden retener la pobreza. son indisciplinados, impuntuales, no tienen compromiso. Fácil ser pobre así. No estoy hablando de las personas que no encuentran trabajo o cuando ya son mayores no pueden generar dinero. Pero creo que si nosotros tenemos ese tipo de actitud, fácilmente podríamos ser pobres. Muchas veces nosotros guardamos recuerdos en nuestro interior, ya sean buenos o malos. Y lastimosamente me topé con una persona, una mujer, lo que cada vez que hablábamos siempre se quejaba. Si usted hubiera conocido a mi mamá, si usted hubiera conocido a mi hermano, si usted hubiera conocido a mi padre. Uy. Y realmente era como una novela, más que novela, parecía una película de terror. Y era difícil. Y yo decía, pobre mujer que soporta tanto. Al poco tiempo conocí a su hermano. Pero su hermano tenía otra percepción de la vida. Él había crecido en la misma casa que su hermana, había tenido los mismos padres, los mismos hermanos, incluso había asistido al mismo colegio. Pero él tenía recuerdos gratos. ¿Te acuerdas que la mamá hacía esto? ¿Te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas de esto? Y yo decía, wow, parece que nosotros elegimos retener cosas negativas o cosas positivas. También retenemos sentimientos, sentimientos de afecto. Hay personas que es fácil amar, ¿no? Como dicen en la jerga popular, de sangre dulce. Podemos retener afecto, amor, pero también odio, ira, ternura, perdón o venganza. ¿Qué estamos reteniendo en nuestro interior? Conservamos consejos. ¿Qué tipo de consejos conservamos? Sagrados son los viernes de soltero. Amén, ¿no? No, pero antes lo hacíamos, conservábamos eso. Vaya, que es una cana al aire, decían los varones, para que seamos infieles. Pero lo guardábamos en nuestro corazón y creíamos que eso era verdad. Si retenemos en nuestro corazón recuerdos desagradables, si retenemos amargura, retenemos ira u odio, ¿cómo creen que sería nuestro carácter? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, dice la palabra. En este caso, no son bienes materiales o riquezas, son palabras sanas, dice el versículo 13, sanas palabras que dan vida. Lo sano es lo contrario de enfermedad, ¿no ve? ¿Quién puede decir, ay, me duele mi cabeza y me siento súper bien? Algo está mal, ya está. ¿No? Lo sano te hace bien, lo sano te da vida, lo sano te vivifica. Entonces aquí hablan de palabras sanas. Pablo, inspirado por Dios, empieza a escribir la carta a Timoteo. Pero indirectamente nos las escribe a nosotros. Que nosotros somos la iglesia. Escribe, la Biblia es para la iglesia. Y cada uno de nosotros somos miembros de esta iglesia. ¿Y ahora qué estamos reteniendo? Hay otra palabra que dice en el verso 13, dice, forma. En publicidad, creo que también en música, se habla del fondo y la forma, ¿no? Fondo y forma. ¿Qué quiero decir y cómo quiero decirlo? ¿Qué quiero decir y cómo decirlo? Fondo y forma. Voy a utilizar una historia para que entendamos un poco de esto de fondo y forma. Imaginemos que estamos en un hospital, en la sala de cirugía. El médico, el cirujano está operando. Es una el ambiente es tenso porque la operación es riesgosa, de alto riesgo. Cualquier equivocación va a desencadenar en un desenlace nada agradable para la familia que está afuera esperando. Y de repente solamente se escucha la voz del doctor: bisturí, tijeras, algodón. No es la incapacidad del cirujano que pueda decir: por favor, pásame el algodón, te agradezco, eres muy gentil en colaborarme. No, no hay tiempo de eso. Entonces el médico se enfoca en el fondo y solamente dice: bisturí, y el bisturí aparece en la mano. Sudor, y le echan un balde con transpiración. No, le limpian la frente, no hay... Pucha, maquillaje. No, pero es así el médico, el cirujano. Basta que diga una cosa ya, ahí está. Él está usando la forma, el fondo, no así la forma. Pero parece que nosotros, en nuestras casas, nos hemos acostumbrado a hablar así. Es personal lo que te estoy diciendo, no es que lo hagan ustedes. Pero yo a veces llego a mi casa, tardes, buenas, comida, un poco más, servilleta, ya, buenas noches, hasta mañana. Y mi familia sabe, ¿no?, que tiene que obedecer porque va a haber un trágico desenlace si no es así. No, no es así. Pero nos hemos acostumbrado quizás a resumir las palabras. Aquí nos insta la palabra de Dios a que retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Cuando vamos a evangelizar, no decimos: Cristo murió, vive hoy a la derecha de Dios, tú pecador, al infierno. Usamos la forma para comunicar el mensaje. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. ¿Cuáles son esas palabras? Fe y amor en Cristo Jesús. Fe y amor en Cristo Jesús. Para esto tenemos que separar a Dios de los hombres. Y quisiera hablar como si toda la humanidad fuera una sola persona. Y lo voy a utilizar en el género masculino. Pero también es lo que estoy diciendo, también es para las mujeres. ¿Ya? Nos hemos acostumbrado a decir, ¿no?, doctor, doctora, señor, señora, niño, niña. Pero quiero utilizar solamente el género hombre. El hombre, y quiero que veamos la naturaleza del hombre. El hombre es desobediente, engaña, miente, viola su propia palabra. El hombre dice una cosa y hace otra. Traiciona, es desleal. El hombre cava su propia tumba, siembra maldad y cosecha castigo. ¿A ti quién te ha enseñado a mentir? ¿Tus padres? ¿Quién te ha enseñado a robar? ¿Quizás la necesidad? ¿Quién te ha enseñado a buscar ayuda en los dioses, o Dios, o en las deidades? ¿Quién te ha hecho pensar que eres autosuficiente? ¿Quién te ha hecho creer que tú construyes tu propio zapato, o que tú creas las hortalizas que comes, o incluso el aire que respiras? ¿Quién te ha dicho que tú tienes esa habilidad? Pero el hombre se cree el centro del universo, siendo traidor, siendo mentiroso, siendo violador. Lastimosamente, nadie ha obligado al hombre a ser mentiroso. Nadie lo ha obligado a ser ladrón. Ha sido una decisión personal. Cuando tú has mentido la primera vez, ¿te han puesto un cuchillo en la espalda? Cuando has robado la primera vez, ¿acaso te han obligado? Cuando has traicionado tu propia palabra, ¿acaso te han puesto condiciones para que lo hagas? ¿Quién te ha enseñado a ser egoísta? ¿Quién te ha enseñado a pensar en ti mismo? Cuando buscamos pareja, ¿acaso no pensamos, ah, esta mujer me va a hacer feliz? Oh, esta es la Barbie que me va a hacer feliz. Y la mujer dirá, este es el Ken de mi vida. Él me va a hacer feliz. Hasta el concepto de la manera como escogemos a nuestro cónyuge es equivocada. Pues deberíamos decir nosotros, yo voy a hacer feliz a esta mujer. Y la mujer debería decir, yo voy a hacer feliz a este hombre. Pues ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Nuestra naturaleza cambia. Y esas son palabras de sanidad, de que te dan vida. Dios, en su amor, ha provisto un Salvador. Dios, cual buen alfarero, tiene el derecho de destrozar lo que ha creado, pero no lo hace por amor. Ya hubiera borrado la humanidad de todo el universo en el diluvio, pero tuvo misericordia. Ya nos hubiera matado a nosotros, porque la paga del pecado es muerte. ¿Quién aquí nunca ha pecado? ¿Nunca has dicho una mentira? ¿Nunca has alzado algo que no te pertenece? ¿O no has devuelto algo que no es tuyo? Si te estás quedando con algo que no es tuyo, es robo. Pero más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La forma de las sanas palabras que debemos retener es la fe y el amor en Cristo Jesús. Pero no termina ahí. Dice fe. ¿Y qué es la fe? Fe es la devoción que me hace ir a Copacabana de rodillas. Fe es creer que me va a ir bien. ¿Qué es fe? Y muchos utilizan esta palabra para justificar, ¿no?, su idolatría. Ten fe, la Virgencita te va a cumplir. Llévate esas piedras de este lugar para que pongas en el cimiento de tu casa. No, no pasa nada. Si nos vamos al libro de Hebreos, capítulo 1, y ahí están los héroes de la fe. 11, perdón, verso 1. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no... Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es un versículo medio complicado entenderlo, pero es corto. ¿Qué es fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿De qué tienes certeza? ¿De qué tenemos certeza? ¿De nuestra propia humanidad? ¿De nuestras propias habilidades? ¿Sabemos como cristianos qué esperamos? Y al leer la palabra de Dios, al conocer la palabra de Dios, nos vamos dando cuenta. ¿De qué tenemos certeza? Al leer la palabra de Dios también nos damos cuenta, ¿qué esperamos? Que no hemos visto todavía, pero tenemos la certeza de que un día va a pasar eso. No porque lo diga un hombre, no por lo que lo diga yo, sino porque la palabra de Dios lo dice. Salmo 121, verso 1 y 2, dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? y la tierra, ¿no? Ahí vemos, a través de estos versículos, voy a leerlo para los otros o las personas que nos visitan y las personas que no conocen este salmo. Dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Cuando estás en aflicción, cuando estás en problemas, ya sean económicos, de salud, morales, ¿a quién buscas? ¿Buscas en tu billetera la solución? ¿Buscas en tu círculo de influencia? Mas aquí dice que de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Si Dios hizo los cielos y la tierra, ¿me podrá ayudar a mí? Que también me hizo a mí. Sí. Entonces mi confianza descansa en que Dios es creador del cielo y de la tierra, y de que también es el que me va a socorrer. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es interesante que nosotros queramos ser santos, y hay versículos donde dice que Dios no convive con el pecado. Pero este versículo me dice que Dios me amó a pesar de ser pecador, porque ya había tenido escogido desde antes de la creación del mundo mi salvación. ¿Crees o no? ¿O crees que estás marcado con el pecado y nadie te puede librar? Pues aquí nos demuestra todo lo contrario, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Romanos 5:25 y Romanos 5:1 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú ofendes a alguien o alguien te ofende a ti, ¿qué esperas? Que la persona a la que te ha ofendido venga y te pida perdón, ¿verdad? Si yo te ofendo a ti, lo que debería hacer es luego razonar, meditar y luego ir donde vos y decirte: ¿sabes qué? Me he equivocado, discúlpame. O he sido un atrevido, perdóname. Pero aquí hace al revés Dios. Nosotros lo ofendemos a Dios, nosotros lo escupimos el rostro cada vez que lo negamos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Él hace la reconciliación. Él nos abuena con Dios Padre. En 2 Corintios capítulo 5:17, es un versículo que lo conocemos, creo, varios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Lucas capítulo 9, versículo 62 dice: y Jesús dijo: ninguno que pone la mano en el arado, mira atrás, es apto para el reino de los cielos. Saben que yo creo en los dos versículos. Creo que Dios me ha hecho una nueva criatura. También pongo mi mano en el arado, y si miro atrás, no soy apto, dice. ¿Han escuchado la frase: árbol que crece torcido jamás endereza? ¿Han escuchado la frase: a perro viejo no se le enseñan trucos nuevos? No se comparen con eso. No se comparen con un perro, menos con un árbol. Pues si Dios dice que eres nueva criatura, así lo es. No dudes de su palabra. Ten fe, ten certeza, ten convicción. Uno de mis versículos favoritos es Isaías capítulo 41:10. Les voy a contar por qué es uno de mis favoritos. En mi trabajo, el cliente que sostenía la agencia de publicidad ha rescindido contrato. Esto ya pasó hace tiempo, es una experiencia que ya quedó atrás, y es algo que me gusta que haya pasado, porque Dios me enseñó a tener confianza en él. Nos entregó las cartas de preaviso Todos, como en cualquier lugar, creo, como cualquier persona, nos pusimos tensos, empezamos a listar currículums, a repartir como casinos, a hacer las cosas, ¿no? Y esperando que en el lapso de esos 3 meses podamos encontrar trabajo. Y mi conflicto era grande, ¿no? Tengo mi esposa, tengo mis hijas, tengo mi mamá que está mayorcita, que también le ayudo, pero pucha, el conflicto era de sustentar a mi familia. Pasaron los 3 meses y nadie me llamaba. Los amigos que siempre, entre comillas, están ahí para ayudarte, no aparecieron. Y es bueno que no lo hayan hecho. Entonces, el último día, a mediodía, el último día que tenemos que entregar las cosas, todo eso, salí a almorzar. Y estaba ahí, no tenía ni hambre, estaba preocupado. Es raro en mí que no tenga hambre, pero... salí a dar una vuelta y ¿saben qué? Como trabajo en publicidad, vi una tarjeta botada en el suelo con unos colores bien llamativos, ¿no? La alcé, era de una peluquería, ¿no? La leí y di la vuelta y estaba este versículo, Isaías 41:10: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Saben qué? Me animó mucho. Porque Él está conmigo, no me deja. Y cuando siento ganas de rendirme, de tirar la toalla, Él es el que impide que desmaye. Porque Él es el que me esfuerza. Él es el que me sustenta con la mano derecha, con la misma mano que se levantó contra su hijo y lo castigó en la cruz. Porque Cristo es mi justicia. Porque yo soy salvo por lo que Cristo hizo en la cruz. Esa es mi justicia. Esa es la diestra de mi Dios, que me amó tanto, que ha castigado a su hijo en vez de castigarme a mí o a ti. Es increíble Dios. Al salir del trabajo, al día siguiente recibí un mail diciendo que vaya a tal lugar. Fui, presenté mi currículum, hablamos y al otro día estaba trabajando. Creo en este Dios. Creo que Él me sustenta. No solamente en lo económico, en lo espiritual. Le creo. Tengo convicción. Hechos capítulo 1, verso 11 dice: las cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. ¿En qué contexto es esto? Es cuando Jesús se aparece a sus discípulos después de la resurrección, está con él 40 días y es tomado y llevado al cielo. ¿Cuántos de nosotros creemos que Él va a volver? Va a volver, sí, va a volver. ¿Y saben qué va a ser lo maravilloso? Que va a volver con nosotros. Dice en otro pasaje que volverá en una nube, ¿no? Blanca. Dice la palabra de Dios que nos darán vestiduras blancas como de lino limpio y resplandeciente. Si miramos a la lejanía, el blanco, muchas personitas de blanco, va a semejar una nube. ¿Saben qué? Cuando Él venga, yo estaré ahí y estarán ustedes. Porque su palabra es verdadera. Porque puedo confiar, porque Él es verdadero. No falla su palabra. No cambia. Estas son algunas promesas que Dios nos da a través de su palabra. Si nosotros perseveramos, estudiamos, escuchamos la palabra de Dios, Él se va a encargar de que estas palabras tú las creas y las hagas real y vida en ti. guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. El verso 14. Guarda el buen depósito. Cuando nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador, Él viene y hace morada en nosotros. Jesucristo ya había prometido: es necesario que yo me vaya, dice, para que os mande un Consolador. Este Consolador nos va a enseñar, este Consolador va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿De quién está hablando? Del Espíritu Santo. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Estamos guardando ese buen depósito? Dios ha hecho un depósito en nosotros, pues Él ha venido y vive en nosotros. Romanos 8, versículo 9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Atención, paremos orejas. Y hay una palabrita, ¿no?, que dice mora. No es el fruto. Ahora ya no usamos esta palabra, ¿no? Yo moro en la avenida Roma, número 1764. ¿Alguien mora por ahí? Ya no usamos. Pero podemos cambiar esta palabra porque habita. Yo habito, yo vivo en la calle, en la avenida Roma. Dice Dios que si el Espíritu de Dios no mora, no vive en ti, cuidado que no seas su hijo. Cuidado. El hombre por sí solo es difícil que cambie, imposible que cambie. El hombre, cuando lleva el Evangelio, por sus bonitas palabras o su experiencia o su testimonio, no va a convencer a otra persona de pecado, de justicia y de juicio, si es que no obra el Espíritu Santo. El papel del Espíritu Santo en el cristiano es maravilloso. De todos los regalos que Dios nos ha dado, el de darnos a su Hijo Jesús, oh, perdón, al Espíritu Santo para que viva en nosotros, pienso que es uno de los más grandes y maravillosos regalos. Pues cuando tú pecas, ese es el foquito rojo que se prende y diciendo: alerta, alerta, puede ser que te esté separando de Dios, regresa. Es ese mismo foquito que se prende y te dice: ve y habla del Señor a esa persona. Es ese mismo, esas mismas señales por el Espíritu Santo que te dicen: hey, no te equivoques, no vas a poder engañar a Dios. Es maravilloso lo del Espíritu Santo. Creo que se ha tocado aquí con el hermano Juan Antonio el estudio del Espíritu Santo y lo que hace. El verso 15 cambia un poco de tema. Dice: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia Menor, de los cuales son Fígelo y Hermógenes. Vaya nombrecitos, ¿no? Viendo, ¿no es que hay ahora? Vos pones un nombre en internet y buscas significado del nombre. Fígelo había sido traidor. Vaya, ¿por qué no ha tenido alerta? No, mira, alguien que se llame traidor o usurpador, ¿no? Ahí creo que hay que parar las orejas, ¿no? Pero creo que se ponían ese tipo de nombres, ¿no? Antiguamente, cuando también a José le querían poner, ¿qué es? Hijo de la amargura, creo, ¿no? Pero bueno, tenía ese nombre. Estos dos pareciera que fueran líderes en la iglesia. Y los menciona a ellos nada más, porque parece así como cuando Moisés manda a los 12 príncipes de Israel a inspeccionar la nueva tierra. 10 vuelven con malas noticias y 2 con positivas, ¿no ve? Pero estos 2 son, parece que motivan a todo el pueblo a abandonarle, a darle la espalda a Pablo y por ende a darle espalda a Dios. Hay un refrán: cuando el barco se hunde, los primeros que abandonan son las ratas. Ser un traidor, ¿creen que es algo de orgullo? No. No, no es. ¿Ahora les podemos dar palo a estos 2? No. La misma palabra de Dios nos enseña que en 1 Corintios 10, 12 dice: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Podríamos desatar toda nuestra frustración en estos 2, pero hey, cuidado que mañana tú seas ese. Cuidado. Hay otra frase que dice que cuando hay problemas, los problemas sacan lo mejor o peor de la persona. ¿Cómo es, hermanos? Cuando tenemos problemas, estamos en conflictos, ¿qué sale de nosotros? Yo a veces reniego entre dientes. Es como el perrito que tiene Johan, ¿no? A veces soy así. ¿Cómo es cuando estamos en problemas, en dificultades, en conflictos? ¿Qué sale de nosotros? ¿Sale lo mejor? Vamos a superar este problema. Gracias a Dios, en una charla que tuvimos en un retiro hace tiempo en Chicani, es por el Ministerio de Parejas, nos enseñaron cómo tratar el problema. Y lo aplico. No me enfoco en mi esposa que causa el problema. No. O en mis hijas, ¿no? Yo quiero paz, quiero tranquilidad en mi casa, pero hay que revisar cuadernos, hay que hacer esto. No, me enfoco en el problema, porque eso aprendimos. A enfocarnos en el problema. La esposa no tiene la culpa. El problema es el problema. Pero nos han enseñado. Entonces ya no intercambiamos opiniones, quién tiene razón o quién tiene menos razón, sino nos enfocamos, ¿cuál ha sido el motivo del problema? Te he llamado 3 veces y no me has contestado. Entonces la próxima vez que te veas en tu teléfono 3 llamadas perdidas, por favor devuélveme la llamada y asunto arreglado. Te he dicho que este dinero era para esto. Por favor, en la próxima vez que este dinero apartemos para algo, que sea para eso. O hablaremos si podemos gastar ese dinero en otra cosa. Hablando se entiende la. Entonces pongamos en práctica. No nos enfoquemos en quién causa el problema, sino en el problema. Cuando hay problemas, ¿qué aflora en nosotros? ¿Qué sale? Lastimosamente, a Pablo lo habían abandonado. Ser cristiano en tiempos de facilidad es bueno. Estar congregados aquí mientras tengamos un salón es bueno. Mientras tengamos un líder fuerte y conocedor de la palabra más que todo, es bueno. Pero cuando vengan problemas, van a aflorar lo que somos. ¿Quieres ser parte del problema o quieres ser parte de la solución? Problema, problema, problema. Bloqueo, bloqueo, bloqueo. Que muera. No. ¿Cómo es? ¿Vamos a ayudar a que siga funcionando esto? Pues ni siquiera es nuestro, es de Dios. Las puertas del Hades no prevalecerán ante la iglesia. El diablo no va a vencer a la iglesia. Porque la iglesia no si somos bien nosotros, es Dios el dueño de su iglesia. Y Él la va a presentar limpia y pura a su Padre. No voy a hablar más ni mal de estas dos personas. Voy a usar el ejemplo mismo que está en estos versos. He contado las palabras, son 20 palabras, casi contra 60 y palabras, o menos, un poquito menos, de las que después describe a Onesíforo. A Onesíforo. Destina un versículo para hablar de los traidores, y destina 3 versículos para hablar de alguien que lo consoló, de alguien que permaneció fiel, de alguien que lo buscó. Miren, pareciera que este Onesíforo vivía en Éfeso. Deja su comodidad, deja su familia y va detrás de Pablo. Llega a Roma, wow, qué impresionante, voy a ir a ver dónde sacrifican a los cristianos, al Coliseo. Voy a ir a visitar los teatros. Voy a ir a los famosos baños romanos. No, él agarra y dice que muy dispuesto busca hasta encontrar a Pablo. Y lo refrigera, y le ayuda, y lo consuela. Qué triste es, hermanos, cuando nosotros nos perdemos de la iglesia y nadie pregunta por nosotros. ¿Cuántos Onesíforos habrá aquí en la iglesia? ¿A quién quieres parecerte? Onesíforo, Fígelo, Hermógenes. ¿Cuál es tu nombre? ¿Quieres ser Onesíforo? ¿Quieres ser Fígelo? ¿O Hermógenes? Onesíforo es la respuesta correcta. ¿Saben qué? Dios, al depositar su Espíritu Santo en nosotros, hace que amemos a nuestro prójimo. Antes pensábamos, vivíamos pensando en nosotros mismos. Yo. Después el resto. Pero ahora es al contrario. Jesús dice, ¿quieres ser grande? ¿Quieres ser grande? Sirve a tu hermano. ¿Quieres tener nombre? Sirve a tu hermano. Y así era Onesíforo, servicial. Dejaba quizás sus prioridades personales incluso para servir. Y habla, ¿no?, que en el día del juicio esté cerca de Dios. Algunos interpretan esto como que, se puede pedir, orar por los muertos para que Dios tenga misericordia. No, es un querer nada más, una intención. Quisiera contarles una historia. Es una historia fantástica, no ha existido ni va a existir, espero. Un barco en alta mar, en medio del océano, se hunde. De todos los tripulantes solamente queda una persona. Al poco rato de que el barco se ha hundido y cesan los gritos pidiendo auxilio, se escucha un helicóptero. La niebla era espesa, pero este hombre se aferra a un salvavidas. Los del helicóptero trataban de ayudarlo, pero como era la niebla tan densa, no se lo podía ver. Y por altavoz dicen, volveremos cuando llegue la mañana. Volveremos cuando llegue la mañana, pero le advertimos que hay otros que van a venir, pero no va a ser para darle vida, sino para matarlo. Volveremos cuando sea la mañana. Al poco rato apareció un yate lleno el yate de mujeres magníficas, espléndidas, bellas. O para las mujeres, un barco lleno de quenes, ¿no? lleno de simpáticos, y le decían: suéltate del salvavidas y nada hacia nosotros, son 5 metros y podrás disfrutar del yate y de nuestra compañía. Pero este hombre no sabía nadar, sabía que si soltaba el salvavidas, su sepultura iba a ser el fondo del mar, y no se soltó. Al poco rato vino otro yate, un yate lujoso como hecho de oro, con luces y todo lo mejor, y un hombre elegante, el capitán del barco, con anillo de oro, con unas gafas, le dice: hey hombre, suéltate de salvavidas y nada hacia nosotros, y podrás disfrutar de las riquezas que tenemos a bordo. El hombre no se soltó del salvavidas, porque iba a ser el fondo del mar su sepultura. Al poco rato apareció un yate lleno de luces y juegos y petardos y juegos pirotécnicos, ¿no? Y decían: ven, nada hacia nosotros, este es el barco de la fama. Ven, te esperamos, te espera la fama, la gloria. Ven, deja tus salvavidas, nada hacia nosotros. Y el hombre quería dejar el salvavidas, pero sabía que si dejaba el salvavidas, el fondo del mar iba a ser su sepultura. Ya estaba por clarear el día, la promesa de rescate se iba a hacer real. De repente apareció otro yate, lujoso, con luces, con mujeres, con hombres simpáticos, y le dijeron: tú eres inteligente, ¿por qué has optado y has escogido lo mejor? Has escogido la fama, las faldas y las finanzas. Ven ahora y disfruta de todo esto. Y el hombre dejó el salvavidas, y su sepultura fue el fondo del mar. ¿Qué les estoy queriendo decir? Aferrémonos a la palabra, aferrémonos a la forma como Dios nos transmite su mensaje, aferrémonos a la fe, a la convicción de creer que todo lo que está en la palabra de Dios es verdad, y aferrémonos al amor de Dios y no lo dejemos, pues si dejamos el fondo del mar será nuestra sepultura. Que Dios bendiga ricamente sus vidas y que la gloria sea para nuestro Señor y Salvador.